vamos a detenernos en lo más destacado, lo vamos a hacer de la mano de Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUD Business School. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Y vamos a comenzar por la macro, si le parece. Por ejemplo, tenemos sobre la mesa, como es jueves, ese dato de paro semanal, tenemos datos de precios de producción del mes de enero. ¿Qué le han parecido? ¿Qué conclusiones saca después del IPC de la última jornada?
Buen dato de peticiones de subsidio por desempleo, por debajo de lo esperado y de la lectura de la semana anterior, y el foco está ahora en la inflación. Lectura por encima de las estimaciones del índice de precios al productor, indicador que va a ser muy importante a partir de ahora por culpa de la política arancelaria de Trump, pero que hoy quizás esté presionado al alza por ese aumento de las compras de muchas empresas antes de la llegada efectiva de los aranceles.
Bueno, por el lado empresarial tenemos a varias compañías en el punto de mira por sus cifras. Una de ellas, por ejemplo, es Moody's. ¿Cómo ha visto esos números que ha presentado y las estimaciones? Dice que prevé beneficios anuales superiores a lo estimado hasta el momento gracias a una fuerte demanda.
Sí, buenos números. Supera las estimaciones de ingresos y beneficio por acción en un 5 y 14% respectivamente. Y más allá de los resultados, me quedo con la panorámica de lo que para mí es una empresa muy buena. Tenemos un aumento de las tarifas del 2,5% en la calificación de bonos corporativos para 2025. También sube la tarifa mínima de transacciones corporativas a $145,000. Y bueno, esto va en la línea con la dinámica sectorial, donde vemos que las tasas de las principales agencias suelen aumentar entre un 3 y un 4% anual. Hay que vigilar la división de servicios para inversores, que representa 2/3 de su beneficio operativo, y desde luego su crecimiento a largo plazo depende mucho del PIB y del volumen de emisión de bonos, y foco también en Moody's Analytics como motor de crecimiento. Ha adquirido varias empresas estratégicas en todo lo que es análisis de riesgo, KYC, ESG, y que desde luego no han salido baratas, más de $6,000 millones invertidos en crecimiento inorgánico, pero muy probablemente siga concentrando en este segmento su política de adquisiciones.
Bueno, tenemos en el punto de mira, por ejemplo, a Cisco. Está cotizando las cifras que presentaba anoche al cierre de la sesión. ¿Con qué se queda de esos números? Está bastante plana la cotización de la compañía.
Buenos números, ingresos de $14,000 millones, crecimiento del 9% interanual y superando las expectativas en términos de rentabilidad. A partir de aquí podríamos ver una leve caída en el rendimiento debido al tema de los aranceles, pero desde luego estamos asistiendo a una recuperación en la demanda tras esas fluctuaciones que lleva padeciendo desde 2022. Por la parte de la inteligencia artificial, que es lo que todo el mundo mira ahora, tenemos crecimiento. Cisco registró $700 millones en pedidos de infraestructura de inteligencia artificial, pero hay que ser conscientes de que este negocio sigue representando una fracción muy pequeña de sus ingresos totales. No obstante, se espera que las ventas de infraestructura de inteligencia artificial superen los $1,000 millones en 2026. Y bueno, empresa que me gusta, pero quizás sin demasiado margen de seguridad. Creo que el mercado está descontando expectativas muy optimistas para un segmento que, como hemos dicho, es todavía residual.
Vienen de presentar cuentas en las últimas horas, por ejemplo, la empresa de servicios financieros Robinhood, que por cierto está disparada más de un 14%, o la famosa red Reddit. Esta última está recortando terreno. A la primera le impulsa esa fuerte actividad, sobre todo en la parte de criptomonedas, y la segunda, la decepción llega sobre todo por esa parte de usuarios únicos, porque no ha alcanzado las expectativas, ¿no?
Sí, efectivamente, Robinhood superó las expectativas, aumentan en un 88% los activos bajo custodia, crecen también a doble dígito bajo las cuentas de inversión hasta alcanzar los 26 millones de usuarios y multiplicó por más de 3 su beneficio por acción con relación a las estimaciones. Como ha señalado, foco en los activos digitales, más de la mitad de los ingresos por transacciones procedieron de la parte cripto, vemos un crecimiento de más del 700% interanual y desde luego muchos vientos de cola con la victoria de Trump, esa relajación regulatoria y sobre todo las perspectivas de expansión hacia todo lo que es la tokenización de activos reales. En el caso de Reddit, es verdad que el crecimiento de usuarios quedó por debajo de las previsiones, pero sí superó expectativas de ingresos y beneficios. De hecho, la facturación internacional subió un 76% por primera vez desde 2023, superando el crecimiento en Estados Unidos. Y a pesar de esa actualización del algoritmo de búsqueda de Google, que afectó al tráfico en el cuarto trimestre, la cifra de usuarios aumentó un 39% y la empresa ha dicho que esto ya está controlado. Así que, bueno, veo bien las cosas para Reddit.
Royal Caribbean ha anunciado un plan de recompra de acciones en las últimas horas de un máximo de 1.000 millones de dólares en los próximos 12 meses. Esta característica, el hecho de que las empresas destinen una parte de su capital a recomprar acciones, ¿es un argumento que le convence para decantarse por un valor?
Me convencen las compañías que hacen una buena asignación del capital con independencia de que sean recompras o no. Tenemos empresas que recompran acciones en máximos, hacen ampliaciones de capital en mínimos o tienen un payout muy elevado cuando igual podrían invertir en algo más productivo que simplemente repartir un generoso dividendo. Y, por ejemplo, en el caso de Royal Caribbean, sin ser extraordinaria, creo que han hecho una buena asignación de capital, suspendió dividendos y recompra de acciones durante la pandemia, los ha reactivado tras la mejora financiera, ha retomado inversiones en nuevos barcos y experiencias en destinos. Vemos que el retorno sobre el capital invertido supera el coste de capital y también ha mejorado su balance, aunque es verdad que sigue teniendo un elevado apalancamiento operativo.
¿Qué espera el cierre de los resultados de compañías como Airbnb o Palo Alto?
Para Airbnb tenemos una previsión de 2.430 millones de dólares en ingresos y un beneficio por acción de 0,59 dólares. Y pese a esos desafíos competitivos y regulatorios, se espera que su posición se siga fortaleciendo por esa ventaja competitiva en forma de efecto red. Ha acumulado 2.000 millones de huéspedes desde 2008 y hasta hay que sumarle esas inversiones en inteligencia artificial y la expansión en el segmento de experiencias o la internacionalización. En el caso de Palo Alto, estimación de 2.240 millones de dólares, 0,78 dólares de beneficio por acción. Y bueno, empresa muy interesante con un modelo de negocio que se beneficia de esas tendencias estructurales como es la migración a la nube y una mayor automatización en ciberseguridad y que también le ha permitido construir una fuerte ventaja competitiva.
Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUD Business School. Gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a ti, Rocío, y muy buenas tardes.